Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
En el marco de la primera jornada China-India, escuchamos al señor consejero de la Embajada de la India, Saheb Babu Gurup.
Nuestro comercio no forma parte de un gran parte del comercio global de América Latina, porque todavía queda mucho para recorrer. Eso es la realidad que luego vamos a hablar. Y los importantes países con quien tenemos los importantes socios comerciales de la India, por supuesto, es Brasil, México, el tercero es Argentina, y Chile, Colombia, Perú, y Venezuela viene por la exportación de petróleo, ¿no? Y si vemos la composición del comercio entre América Latina e India, también refleja la realidad que hemos mencionado antes, lo que es la fuerte de la India, lo que es la parte fuerte de América Latina. Nosotros, por supuesto, software, medicinas, productos farmacéuticos y maquinaria, CDs, DVDs, etc. Más bien los y otros muchos insumos para la industria de América Latina. En cuanto a las exportaciones, por supuesto, son aceite, de como soja y petróleo y muchos productos agropecuarios, ¿no? Más bien agrícolas. Porque la India es un país grande, pero tiene una población muy grande. Entonces, cada día el consumo en cuanto a la energía, petróleo, para todo lo que hace falta, para el aumento, como mencioné antes, la clase media, luego también la comida. Entonces, esos van a formar parte de la mayoría de la exportación de América Latina hacia la India, ¿no? Por supuesto, un componente más importante es el petróleo, pero eso específicamente más bien, la mayoría es de Venezuela y luego un poco de Brasil y México. Desde Argentina, por supuesto, Argentina, el año pasado fuimos los número uno importadores de aceite de soja. Tenemos esta parte, los países del Mercosur especialmente, es como un agriculture powerhouse, un foco importante de agricultura, y tiene muchos productos para ofrecer para la India. Y en los últimos años, si vemos las cifras de exportación e importación, nuestra importación de esta área, especialmente Mercosur, en cuanto a productos agrícolas, ha aumentado muchísimo. Y otro país importante es Chile, porque tiene cobre, ¿no? Porque otra vez, lo que está pasando en la India, la logística, la inversión fuerte en construir la infraestructura que necesitan las ciudades, necesita mucho acero, mucha minería, entonces hay fuerte importación de minería, digamos, de Chile. Y también un poco de Perú, y Bolivia está entrando recién. Una cosa que todo eso significaba, que ambas partes, los países de América Latina y la India, se dieron cuenta del potencial que existe de aumentar y complementar nuestras necesidades de cada uno, y ya surgió negociaciones sobre acuerdos de libre comercio o acuerdos de comercio preferencial. Tenemos ahora con Chile un acuerdo de comercio preferencial que cubre casi 500 productos entre las dos partes, y con Mercosur tenemos un acuerdo similar que cubre casi 1000 productos. Ahí está negociando todavía ya la ampliación o profundización de esos acuerdos.
Se realiza un taller introductorio para niños y adolescentes a cargo de la profesora Alejandra Conconi. Continuando con los seminarios culturales, se está realizando un nuevo taller de pintura tradicional china a cargo del profesor Carlos Gilardengui. Tiempo internacional.
Dentro de la India introdujo un programa de línea de crédito para comerciantes o para los que quieren invertir o comerciar con América Latina, específicamente a través de, nosotros tenemos un banco que se llama Exim Bank, que daban créditos para aumentar comercios con América Latina. Y aparte de eso, lo que dije, el Focus Lab es un programa dentro del cual que el gobierno da dinero, facilita a los comerciantes visitar esta región para explorar los mercados, para organizar viajes de delegaciones comerciales para esta región, y muchas veces también invitar a importadores o comerciantes de esta región para participar en ferias de la India. Todo eso lo facilita el gobierno a través del Ministerio de Comercio. Ayer yo emití cuatro boletos a diferentes importadores de Uruguay, de Argentina, que van a ir dentro de ese programa a la India en el mes que viene, ¿no? Con el aumento de estos vínculos, también empezó la presencia de empresas indias en América Latina, porque, como dije, cuando el rol del sector privado aumentó dentro de la economía india, y con la ganancia o con la fuerza que tenía, ya no podían estar limitados a la India ni a la vecindad. Entonces estaban buscando lugares o regiones donde pueden invertir, donde existía el clima de poder invertir, y también considerando los recursos locales que existían, ¿no? Entonces, para muchas empresas de la India, América Latina fue uno de los destinos considerablemente importante. Y si vemos la inversión de empresas indias en América Latina, otra vez vemos la misma tendencia. Son ciencias de conocimiento. ¿Cuáles son las empresas que existen más en América Latina? Primero, por supuesto, el software, IT. Tenemos 20 empresas de India en América Latina. Son grandes y chicos, entre todos, ¿no? Tienen el BPO, el KPO, call centers en todas esas regiones. ¿Qué han hecho? ¿Han invertido? ¿Para qué? Porque antes habíamos hablado de los impedimentos, de la distancia y del idioma. Han revertido esos impedimentos como ventajas, porque las empresas indias que servían a América del Norte, digamos, que estaban trabajando por la noche en la India, pero instalando sus centros acá en América Latina, tienen la misma franja horaria, podían trabajar de día y facilitar los servicios a empresas de de América del Norte. El idioma también es una ventaja ahora, porque tiene una presencia muy importante de hispanos en Estados Unidos. Hay muchos servicios que están en español. Entonces, en vez de dar desde la India, establecemos los centros acá y tenemos los recursos locales para satisfacer estas necesidades en cuanto a idioma, no solo en Estados Unidos, también en España, ¿no? Entonces, han revertido esas ventajas de distancia, idioma, como ventajas. Entonces, mitad de tiempo están trabajando desde acá, mitad de tiempo trabajando desde la India, pero el servicio es 24/7.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria. Sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.edu.ar.
Señor consejero de la Embajada de la India, Saheb Babu Kurup, se refiere a las relaciones entre la República de la India y la Argentina.
Y tenemos ahora, en 10 países de América Latina tenemos presencia en cuanto informáticas. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. En total son 18.000 latinoamericanos trabajan para empresas de la India. Y como dije, trabajan 12 horas, 24 horas, porque desde acá trabajan y desde allá también trabajan. Una ventaja que he encontrado las empresas, especialmente en informática de la India, es los recursos humanos que existen en América Latina. Es muy calificada, he encontrado, están muy conforme con la calidad de recursos humanos que han encontrado, por eso han aumentado. Por eso digo, no solo los grandes, están los TCS, el Infosys, Wipro, son grandes en la India, pero hay también muchas empresas chicas que tienen a lo mejor operaciones en 3-4 países en el extranjero, pero también están en América Latina. TCS, por Tata Infotech, es por supuesto el más grande, que tiene el centro regional en Uruguay, que es para toda América Latina, y tiene como 7.000 empleados, en 2.000 en Chile, 2.000 en Brasil, 900 en Uruguay, 1.000 en México, Colombia 300, Argentina 300. En Argentina recientemente informaron que van a aumentar su presencia. Y hay un KPO de AGI, César, que tiene en Argentina un KPO que tienen empleados, 5.000 empleados argentinos. Y todo eso también quería mencionar como ejemplo de la alta calidad de recursos humanos de América Latina, porque en todos esos casos vemos muy pocos indios que están trabajando. Por ejemplo, en Tata, todo el Tata, solamente tenemos un indio que está trabajando en toda la empresa Tata. Y por ejemplo, el Aegis, solamente hay dos que vienen y van, no están mucho tiempo. Entonces, eso habla mucho de la altísima calidad de recursos humanos que existe. Y yo no voy a nombrar todas esas empresas, yo tengo acá, pero no vale la pena porque es mucho. Pero lo que quiero decir es que existen todas las grandes y pequeñas. Si están los grandes y pequeños, están viendo alguna ventaja, si no, no vendrían. Eso es lo que quería decir. Aparte de eso, por supuesto, ARTEC, NIIT, todas esas universidades de informática tienen algunas colaboraciones con universidades de América Latina para entrenar, para intercambio de estudiantes, principalmente en Brasil y México, ¿no? Acá también algunas universidades preguntaron por este tipo de colaboración. Estamos intentando, vamos a ver si algún día lo llegaremos. El segundo sector más importante de presencia de empresas indias, por supuesto, después de informática, el motor del surgimiento económico de la India ha sido farmacéuticas, biotecnología. Entonces tenemos 15 empresas de farmacéutica india en América Latina. Otra vez todos los grandes, Dr. Reddy, Ranbaugh, Torrent, Glenmark, todos esos. Hay muchísima inversión, hay muchos joint ventures con empresas de América Latina. Y en cuanto acá en Argentina tenemos Glenmark, que ha comprado una empresa Cervical S.A. Y es en productos oncológicos. El año pasado inauguraron otra nueva planta y también están en Brasil, tiene una ganancia de 40 millones de dólares más o menos, y están allá acá unas más en la India, por supuesto conocidos, pero sin nombre, a lo mejor acá mucha gente no va a conocer, ¿no? El tercer sector importante es la agricultura, ¿no? Agroquímica, agricultura y agroquímica. Una empresa india que se llama Renault Castellar ha comprado dos empresas brasileiras y es el quinto más grande, quinta empresa más grande de azúcar dentro de Brasil. Y acá en Argentina tenemos una empresa que se llama Olam, que tiene 30.000 hectáreas cultivando principalmente en maní, pero ahora van a diversificar también en soya y en falsas legumbres, ¿no? Es una cosa que necesitamos mucho en la India, y esta empresa también tiene negocios en Brasil. Y desde la India hay un consorcio de muchas empresas que quieren contratar tierra para cultivar legumbres, porque tenemos mucha demanda de legumbres en la India, y contratar tierra temporalmente y cultivar legumbres y exportarlo a la India. Hay un proyecto que está en marcha en este sentido.
Tiempo internacional.
Continuamos con el señor consejero de la Embajada de la India, Saheb Babu Kurup, en la primera jornada India y China, organizada por la Cátedra de la India, el Centro de Estudios Chinos del IRI y el Área de Migraciones de la Universidad de Salvador y Dixon.
Tenemos más o menos la misma superficie como Argentina, pero tenemos 1.200 millones de personas. Y cada día está aumentando, cada año son 15 millones de personas más. Y es un país que está, digamos, cultivando 3, 4 mil años, ¿no? Entonces, la tierra ya no puede, ya no produce tanto. No como argentino tira cualquier cosa, crece, ¿no? Entonces, hay una falta de legumbres en la India, porque también hay que ver, porque el aumento de la clase media y el poder adquisitivo de la clase media en los últimos 10 años es muchísimo, ¿no? 450 millones de clase media con un poder adquisitivo a nivel europeo. Entonces, la demanda es mucho más de calidad y no podemos producir cultivando en la India. Por eso estamos produciendo en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y todo. Y acá, esa región de Mercosur total, es una región muy apta para producir legumbres. Entonces, recientemente hay hay planes, hay empresas que están buscando, hay empresas indias que quieren contratar tierra para cultivarlo como proyecto piloto para ver si se puede. Hay algunas empresas argentinas ya fueron a la India, trajeron las semillas para ver si se puede producir. Un proyecto, sí. Hay varios en realidad.
450 millones que tiene el poder adquisitivo, es algo, la verdad que son las tendencias increíbles, ¿no? Son que marcan, porque algunos ven la foto, no ven la película, esto que estamos en la película, en verdad de 450 millones más sumado un chino, es algo impresionante. Y yo me impactó una parte de lo que dijo el consejero. Lo uno con lo que hicieron los chinos en Río Negro, pretenden hacer del territorio, ¿no? Digamos, es un problema nuestro, bueno, por ahora incluso se está debatiendo la ley de tierra, ¿no? Porque evidentemente nosotros estamos absolutamente despoblados, somos 40 millones en un territorio infernal y con una tierra prácticamente virgen, ¿no? En muchos lados. Entonces es algo
infantil. Por eso es que dicen que el siglo XXI va a ser el siglo de América Latina, porque el mundo va a necesitar comida y energía. América Latina lo tiene abundantemente.
Sí, además el agua también.
Agua relacionado con la agricultura, claro.
Y también el fenómeno, claro, lo que pasa es que ahí hay que hacer una y por eso lo que también inversión en biotecnología, porque es muy fuerte con la informática, ¿no? Digo, ¿cómo nosotros el agro es tan poderoso en el agregado o en el agregado? No, pero ahí está la clave.
Está bien, pero la agricultura, como agricultura en la India y acá es muy diferente, acá es muy avanzada, porque lo que pasa es que en la India la tierra que tienen los agricultores son pequeños, no pueden introducir una maquinaria ahí, acá son hectáreas y hectáreas, son pequeños, no pueden, realmente es imposible para, por eso somos tractores chicos, e incluso ahora hay siembra directa, ¿no? Siembra directa es una técnica que acá quieren poner ahí, pero son máquinas chiquititas, porque eso no pueden entrar con máquinas grandes. Y si lo dan, es otra cosa que nosotros tenemos mucha pérdida, desde la cosecha hasta la distribución. Entonces, el año pasado vino nuestro ministro de Agricultura y vino la tecnología Silomac, que es almacenar directamente donde hacen las cosas. Agricultura, por supuesto, Argentina es muy, muy avanzada.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachoff en operación técnica. La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, de calle 6, número 778, entre 47 y 48 de esta ciudad.
Thank you.